Seguimos con ustedes, ya a esta hora de la mañana, 10 y 24 minutos, abrimos también nuestra señal de Facebook Live, aparte de nuestra emisión, como es habitual, radiofónica, y nos acercamos, en esta ocasión nos quedamos en Puerto del Rosario y nos vamos a ir hasta el Centro de Protección Animal, que presentaba ese galardón, esa certificación de bienestar animal, tras superar la auditoría de AENOR, y es importante destacar que ahora mismo solamente hay tres centros en todo el territorio español, aparte del de Puerto del Rosario, que cuentan con esta certificación: en Asturias, en Cataluña y en Gran Canaria, y sería por tanto el segundo del archipiélago canario, sería el del Puerto del Rosario y el albergue insular de Gran Canaria. En fin, hoy nos acompañan aquí en el estudio de la radio y estamos muy agradecidos que hayan podido sacar ese tiempo para estar con nosotros aquí. En primer lugar, Javier González, muy buenos días.
Hola.
Y también nos acompaña Alba. Alba, ¿me habías dicho tu apellido? Alba Viera.
Alba Viera.
Sí. Alba Viera, muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Y bueno, siempre es buena noticia, ¿no? Recibir esa certificación para ustedes supone también una facilidad, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo que se dan allí, que las podíamos ver el otro día con la presentación de esa certificación, Javier. Y bueno, nos decía usted mismo, es un privilegio, ¿no?, poder trabajar en esas condiciones desde un centro de protección animal.
Sí, esto ha dejado de ser lo que fue, porque mis inicios fueron precisamente en cuando era perrera de Puerto del Rosario, hace muchísimos años, más de 25 años. Las condiciones eran mínimas y aún así intentábamos hacerlo lo mejor posible, con los menos recursos posibles, y ahora, gracias a que la sociedad ha cambiado a mejor con el tema de los animales y a esta ley de bienestar animal de 7/2023, pues nos empuja a seguir trabajando bien. Y esta empresa en cuestión, junto con el ayuntamiento, que también ha puesto mucho de su parte, sobre todo las infraestructuras, que a mí me parecen increíbles, por eso apostaron por la certificación. Esto es una empresa que lleva unos protocolos muy estrictos en base a limpieza, desinfección, control de los animales, control veterinario. Incluso ya vamos más allá y llevamos el tema de las... estamos empezando, porque llevamos pocos meses en lo que es el Centro de Protección Animal. Pero vamos encaminados a abrirnos a la sociedad, a concienciar a la sociedad, a concienciar a que los animales son una responsabilidad y que dentro de nuestras instalaciones estén lo más confortables posible, porque hay animales que por desgracia van a estar más tiempo del que nos gustaría.
Una curiosidad, Javier, el gatito que había el otro día allí en este centro, que estaba siendo tratado, ¿cómo sigue?
Pues mejora muchísimo, llegó en pésimas condiciones, de hecho lo trajo un compañero de Gesplan moribundo, vamos a decir, por el tema climatológico y tenía alguna patología concomitante, y logramos estabilizarlo el primer día. Los gatos son muy duros, eso, el que tiene gatos o sabe de gatos sabe que son muy, muy duros, pero estaba en las últimas, y un poquito de nuestro cariño, el tratamiento adecuado médico y muchas atenciones ha hecho que en dos días esté comiendo por sí mismo. El primer día era totalmente deshidratado y no podía ni con sí mismo.
Bueno, pues nos alegramos mucho de esa buena noticia, a ver si sale adelante, que seguro que
sí. De hecho, estamos hablando de que se lo va a quedar esa persona de Gesplan que lo trajo si salía para adelante.
Qué bien.
Así somos.
El
equipo somos así. Claro, claro. Que somos un equipo humano que aparte de ser muy profesionales, también somos muy amantes y muy vocacionales.
Claro, es que eso es súper importante cuando estamos hablando pues de esta certificación, ese equipo que trabaja en este centro. Esto que cuenta es un detalle, pero es un detalle a tener en cuenta.
Claro.
¿No? Porque bueno, se refleja ese compromiso que existe real con los animales. En la actualidad, no sé si estoy equivocada, hay alrededor de 40, 46 perros en el centro. Cuando llega un nuevo animal, Alba, uh-huh. ¿En qué condiciones llegan? O sea, quiero decir, ¿cuáles son los motivos, ¿no?, que hacen que este animal llegue hasta el centro y pues, cómo es esa primera atención que se le da?
Nosotros, como bien decía Javier, tenemos unos protocolos muy estrictos en cuanto a la llegada de animales o la salida o el tratamiento durante la estabilidad en el centro. ¿Motivos por los que pueden entrar animales al centro? Varios, pero vamos, el más común es el abandono. Encontramos muchos animales en la vía pública desde que han sido maltratados o que están pues muy deshidratados, muy mal alimentados, a incluso personas que ya no los quieren y vienen a entregarlos o a intentar entregarlos, porque nosotros sí eso lo miramos muchísimo. E incluso en muchas ocasiones, aparte de nuestro oficio, somos policías investigadores. Y pues te digo, llegan en muchas condiciones, normalmente en condiciones muy pésimas. Y cuando llegan, pues nosotros lo primero que hacemos siempre es valorar al animal, el veterinario, por supuesto, desde pesarlo, hacerle un chequeo completo, y también de las primeras cosas que hacemos es desparasitarlo, porque al final nosotros tenemos otros animales en el albergue y es importante, aunque tenemos distinguida la zona de cuarentena que se usa justo para eso, para los animales recién llegados, para que no tengan conexión directa con nuestros animales. Uh-huh. Y luego, pues, depende de si tiene microchip. Si tiene microchip, intentamos lo primero localizar al propietario. Y si no lo tiene, pues lo publicamos también, porque hoy en día todavía hay mucha gente que tiene animales y no los tiene microchipados. Entonces, pues también lo publicamos para ver si damos con esos propietarios, que muchas veces es así. Y nos ven por las redes, y nos llaman, es mi perro, es mi gato, lo que sea.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Ya.
Sí, en el peor de los casos, pues se quedan ahí. Muchas veces, depende del animal, tiene una salida muy rápida y otras veces, pues, ahí siguen, sobre todo los PPPs y ese tipo de perros suelen tener larga estadía en el centro.
Ya. Javier, y una cuestión que es importante, que siempre me ha parecido llamativa, ¿no?, y admirable de los veterinarios, y es que hay muchos animales, perros en este caso especialmente, que pues, tienen ese miedo al médico, ¿no? Y además son animales que bueno, vienen en condiciones difíciles y en muchísimas ocasiones con mucho miedo y con ese trauma. ¿Cómo hacemos para poder llegar a ellos, para tratarles y de una manera física, pero también, por supuesto, emocional, ¿no?, para llegar a su corazón y que se fíe de nosotros?
Sí, bueno, pues es una pregunta súper interesante porque dentro de nuestros protocolos, aparte de lo que es el tratamiento médico en sí, que es lo que está hablando Alba, desparasitar, vacunar, microchipar, porque un porcentaje muy alto. A mí siempre me gusta explicarle a la población que es obligatorio en Canarias el microchip en el animal desde hace más de 20 años. Y aún así, el 80% de los perros que entran en las instalaciones no tienen microchip, ¿vale? Es una cosa que discutimos siempre con las instituciones, sobre todo Ayuntamiento, Cabildo, que hay que ser más estrictos a nivel calle, a nivel pueblos, que es algo que siempre demandaré yo, porque no es lo mismo la persona que tiene su Yorkshire en casa, que de hecho no tenemos, ahora mismo no tenemos ningún perro pequeño en el centro. ¿Y por qué? Es porque sí tenemos esa conciencia, la ciudadanía, hacia nuestras mascotas. Lo que pasa es que después hay una parte de la población que no entiende esa obligación que tienen, ¿vale? Y siempre nos tenemos que ir a los extrarradios, a los pueblos, a las ganaderías, a gente de pueblo que no sabe ni lo que es vacunar al perro. Entonces tenemos que poco a poco ir acercándonos hacia esa zona, porque realmente la mayoría de los perros que están no solo en nuestro centro, sino en la mayoría de los centros de Canarias, por ejemplo, son los perros autóctonos, por así decirlo, o mestizajes de autóctonos, llámese podenco, pardino. Después los potencialmente peligrosos, que por desgracia se creó una ley hace unos años que los estigmatizó, y entonces, a pesar de ser perros, y te lo digo como veterinario, que son muy sociables y muy buenos para las personas, pues la gente, pues en cuanto hace cualquier gesto o viven con alguien o empiezan a denunciarlo, ya lo dejan y terminan en los centros de protección.
Pero claro, cuando se trata de este tipo de perros potencialmente peligrosos, muchos los llaman potencialmente perfectos. Lo digo porque igual esto funciona.
Sí.
¿Existe realmente, digamos, en un día a día, ¿no?, con un comportamiento normal de una casa normal, como trataríamos a cualquier perro, ¿no? Lo digo en esa sí. Educación responsable y con cabeza. ¿Existe de verdad un riesgo para que estos perros sean peligrosos?
Bueno, lo primero que me gusta explicar es que las tres letras PPP, perro potencialmente peligroso, significa eso, perro potencialmente peligroso. Yo recalco el potencial. ¿Por qué? Porque potencialmente puede hacer daño, ¿vale? Se estigmatizó a razas como estos porque tienen una potente dentadura, una potente musculatura, y si en un momento determinado atacan a un perro o a una persona, van a hacer daño, ¿vale? Desde nuestro punto de vista del colectivo veterinario, estamos muy en contra de esta ley, porque potencialmente peligroso es un perro que por encima de los 15 kilos puede hacer daño. Te pongo el ejemplo que ya he puesto en esta radio y en muchas radios. En Estados Unidos hay un ranking de animales que más han mordido, y el número uno de las razas que más han mordido, ¿sabes cuál es?
Los Yorkshire, los Chihuahuas.
No, el pastor alemán.
Ajá.
¿Y por qué? Porque ha mordido y ha hecho daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la raza que más hay en Estados Unidos, o una de las razas que más hay, ¿vale? El pitbull está muy por debajo, ¿vale? Entonces, tú imagínate, un pastor alemán, si yo te preguntara, ¿tiene potencia en la mandíbula? ¿Es un perro musculado? ¿Es un perro que tiene pelo corto? Y no es considerado un perro potencialmente peligroso, ¿vale? Y la experiencia que tengo, y yo soy un veterinario que le encanta el pastor alemán es un perro que necesita mucha atención, es un perro muchas veces muy inseguro y es un perro que muchas veces puede morder, ¿vale? Más a las personas que a los animales. El hándicap que tiene el pitbull, o los PPP, que son las razas de pitbull, Stafford, no quiero decir nombres porque los estigmatizamos, es que tienen un comportamiento muy dominante con otros animales, un porcentaje de ellos. Entonces, si no está en las manos de una persona que sabe corregir esas situaciones, pues al final puede haber confrontaciones. Pero si no, yo tendría 10 pitbull en mi casa. Te lo digo porque el 99% de los que tenemos son, vamos, perfectos, como dirías tú.
Ya, no, bueno, es una no es mío, ¿eh? Sí. Tengo que decirlo que no es mío. Es algo que vi algún día en las redes sociales y me parece.
Es un perro más, es un perro más, es lo que tenemos. De hecho, hubo una época que luchamos en derogar esa ley porque nos parece muy injusta para muchos perros, porque al principio la ley, que he luchado por la famosa Real Decreto del Día de la Bestia, del número de la bestia, el 666, lo que hace es poner en la picota este tipo de animales, ¿vale? Entonces, y encima tiene la ley, en su inicio tenía un listado de 8 razas, ¿vale? Tú imagínate, hay miles de razas y 8 razas ya se estigmatizan como potencialmente peligrosos. Después se hizo un anexo, o en la misma ley, un anexo en la que te dice que, y los veterinarios tenemos que mirar, si tiene ciertas características de musculatura, de cabeza, de potencia, tenemos que poner como potencialmente peligrosos. Pero un pastor alemán, tú lo censas y no lo consideran potencialmente peligroso. Uh-huh. Bueno, por hablamos, ejemplo, no quiero poner razas por medio.
Sí, sí, bueno, que hablamos de esto porque es una de las dificultades que tienen este y todos los centros de protección animal, porque bueno, hay muchos perros de este tipo y es difícil que salgan por este motivo. Además hay que tener un permiso para poder tenerlos y pues esto hace que muchas personas se puedan echar para atrás. Tenemos ya con nosotros, en este caso al otro lado de la línea telefónica, al director de Bienestar Animal de GESPLAN. Nos atiende Alejandro Suárez con respecto a esa certificación conseguida. Alejandro, están ustedes de enhorabuena porque lo que nos contaba Javier, esto significa que las condiciones de trabajo en ese centro y, por supuesto, de cuidado para estos animales son las mejores que se pueden tener.
Hola, buenos días. Sí, está enhorabuena el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que es el que ha apostado por esta certificación. Ellos han querido que nosotros las asesoremos. Es un trabajo complicado porque conlleva evaluarnos a nosotros mismos en infinidad de procedimientos. Parece algo sencillo, ¿no? Hay animales que están en un lugar y esos animales entran y salen, pero no. Lo que hace la norma esta, que es una norma UNE, que se aprobó en el 2016, es que establece una serie de criterios por el cual expertos en la materia entienden que no es tener un animal entre cuatro paredes, ¿no?, sino es garantizar que, por desgracia, esos animales están ahí por abandono, extravío, falta de identificación animal, o muchas veces pues también en casos de maltrato. Esos animales, por alguna razón, tienen que estar en un centro. Y mientras están en ese centro, establecer las garantías para que en la medida de lo posible esos animales estén bien, ¿no? Y aparte, evalúa que tú tengas convenios con entidades de protección animal, que tú tengas un plan de voluntariado, que tú tengas una manera o un procedimiento público de cómo adoptar un animal. Que entonces, un ejemplo, por ejemplo, el auditor se sienta contigo y dice, vale, yo quiero adoptar un perro de este centro. ¿Cómo lo hago? Entonces, todo el procedimiento de adopción tiene que ser público, tiene que ofrecer garantías, y después, una vez tú quieres adoptar a un perro, pues, ¿qué pasos tienes que hacer, no? Todo eso es complicado, porque al fin y al cabo tienes que firmar un montón de documentos de los cuales tienes que... Perdona por el rollo, pero es así, ¿no? Es un poco... Es un proceso complicado. Además. Claro, tienes que firmar una serie de documentos, esos documentos tienen que estar verificados por un servicio jurídico, y lo bueno de los encargos que nos hace la administración es que nosotros vamos aprendiendo, hemos aprendido, y ya tenemos esta certificación aprobada en dos centros, y nuestra intención en el futuro es ir paso a paso, ir certificando centros, porque al fin y al cabo los procedimientos son iguales. Y lo que yo siempre digo, y acabo, de hecho, el mérito de los trabajadores y el mérito muchas veces también es conseguir que los animales estén igual de bien, ya sea certificado o no. Nosotros lo que hacemos es luchar por esta certificación por el hecho de darle una garantía al ayuntamiento con el que trabajamos. Si GESPLAN tiene este modelo, ha sido certificado en dos ocasiones, y nosotros lo que queremos es que ustedes tengan garantías de que todo se hace en base a la normativa.
Ya, claro, siempre existirá, imagino, ese miedo cuando llega alguna persona que realmente decide que quiere adoptar a alguno de los animales que tenemos allí en el centro, y quizás sea un animal que ha pasado, ¿no?, por distintas situaciones muy duras en su vida y demás. Tenemos ese miedo de qué puede pasar, de cómo lo va a cuidar esa persona, y por eso se hace este procedimiento, ¿no? Alba. Sí, cuéntanos, Alejandro.
No, nosotros siempre, los animales que salen, ya sea adoptados o en casa de acogida, salen con un contrato. Ese contrato lo tiene que leer la persona que lo firma, pero ya sabes, ¿no? Nosotros muchas veces, nosotros mismos, cuando firmamos una hipoteca, no te vas a leer todo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí el trabajo de Alba es súper importante, porque aparte de buscar una persona que aparentemente tenga pues esa voluntad, ¿no? de adoptar un animal y darle una buena vida, también nosotros hacemos un seguimiento. Ese seguimiento, por ejemplo, se hace muchas veces con las casas de acogida. Nosotros estamos llamando a esas casas de acogida, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? Y muchas veces, incluso, por desgracia, algunas opciones se acaban en los perros siendo devueltos por muchísimas razones, ¿no? Por algún tema médico, algún tema de comportamiento, o que tenga un niño pequeño y no sabía cómo. Pero y realmente, pues nosotros estamos garantizando que después las personas en su vida, a lo mejor dentro de 2 años, pues cambie su vida o tenga un problema, eso es imposible de saber, ¿no? Pero sí que ese seguimiento también tenemos que hacerlo, ¿no? Y otra cosa importante, no solo, aparte de esta acreditación, coincidió en el tiempo una inspección del Gobierno de Canarias, que estamos muy contentos que las hagan, porque están inspeccionando los núcleos zoológicos, entre ellos los centros de protección animal, y también quedaron satisfechos con el trabajo que hacen Alba, que hacen Javier y los operarios, y también los voluntarios. Es una cosa súper importante. Los voluntarios dinamizan, los voluntarios socializan a los perros. Porque si tú vas a un centro y los perros no tienen contacto con el ser humano, son más difíciles que se vayan a una casa, ¿no? Perdón que no dejo hablar a los compañeros.
No, yo le quería preguntar a Alba, ¿no? Cuando llega una persona pues que tiene ese deseo de adoptar algún animal, nosotros tenemos ese miedo y por eso llevamos a cabo también este procedimiento, es uno de los motivos. ¿Qué tipo de personas se suele acercar y cómo funciona todo esto desde el momento en el que llega, ¿no? ¿Cómo de alguna manera el perro también pueda elegir a esa siguiente familia que lo cuide?
Pues mira, es un trabajo bastante delicado porque al final personas vienen, todo tipo de personas, buscando todo tipo de perros. Entonces nosotros seguimos también un protocolo con respecto a las acogidas o adopciones, que es realizar varias visitas. Normalmente, bueno, anteriormente las personas entraban y accedían a los cheniles de los animales y los veían todos. Eso en la actualidad no lo estamos haciendo porque al final genera un pico de estrés en los perros que intentamos evitar. Y lo que hacemos es comunicarnos muchísimo con ellos. Les preguntamos dónde viven, cuánto tiempo podrían dedicarle al perrito por cuestiones de trabajo, si hay niños en la casa, si hay otros animales. Hacemos una entrevista bastante rigurosa. Y
sí, que algunas veces podemos decir, bueno, pero ¿por qué me están preguntando esto? ¿Qué tendrá que ver? Pues algo tiene que ver.
Sí, ¿no? Muchísimo.
En el hacernos una idea de qué tipo de familia y qué condiciones le vamos a poder dar a ese animal para asegurarnos que está bien cuidado y
claro,
que va a haber
al final,
una responsabilidad.
Con esto intentamos evitar, pues, lo que comentaba el compañero, ¿no? La devolución de estos animales. Muchas veces también tenemos que arriesgarnos y pensamos, ¿qué hacemos? Que este animal, o sea, le quitamos la oportunidad de que salga, pero sí, intentamos hacerlo meticulosamente, te digo, cuando ya le mostramos a varios animales por lo que nos han comentado que buscan o por las necesidades que pueden cubrir de X animales, ya luego, pues eso, el feeling que haya entre el animal y la persona que viene a adoptarlo. Y una vez esté como elegido el animal, entre comillas, o el animal haya elegido a su acogedor, realizamos varias visitas en las que pues pasan tiempo con ellos, paseos, y si todo está bien y está correcto, normalmente si es un adulto, intentamos que se vayan acogida. ¿Por qué? Porque nosotros a los animales los conocemos en el centro, pero yo no sé cómo se van a comportar en una casa con tiempo libre, con niños de por medio. Entonces intentamos primero firmar acogida y eso, como decía el compañero, una comunicación constante. ¿Qué tal la primera noche? ¿Qué tal el primer paseo con ustedes? ¿Qué tal está comiendo? Y tras un periodo que no tiene ni máximo ni mínimo, según lo que la familia nos va contando, se firma adopción más tarde.
Bueno, está claro que buscar esas oportunidades es muchas veces muy difícil para algunos perritos, y que cuando llegan cachorros o llegan animales pequeñitos de tamaño, siempre salen antes.
Sí. ¿No? Además, en el caso de los cachorritos lo hacemos un poco diferente. Sigue habiendo muchísima comunicación, pero no somos tan exquisitos, no sé si es la palabra, pero no nos gusta que los cachorritos estén en el albergue. Intentamos que pasen, de hecho, cuando llegan cachorros, que suelen llegar por camadas, no te llega uno,
ya.
El trabajo es el doble, porque al final tiramos de casas de acogida o de personas que conocemos, que sabemos que los van a cuidar muy bien, pero es verdad que cuando los posteas en las redes, todo el mundo se vuelve loco. Avisamos de que son cachorros, muerden todo, rompen todo, pipí, caca.
Hay que enseñarles,
exacto,
hay que tener paciencia.
Les explicamos un poco y demás, pero sí que no es tan riguroso el tema de que se conozcan y demás, porque al final lo que nos interesa es que pasen el menor tiempo posible en el centro.
Ya. Bueno, decir que ahora mismo hay, nosotros que fuimos el otro día a la presentación de esta certificación, hay como 4 cachorros, ¿no?
Ya no, y se fueron ayer.
Ya se fueron,
sí,
todos.
Ayer.
Bueno, pues nada, no digo nada. Nada, iba a decir que nosotros que estábamos por allí, incluso nos metíamos dentro, sí, del recinto en el que es. Ellos estaban, y ellos jugaban con todo el mundo y no tenían distinción de ningún tipo, o sea, estaban felices, así que bueno, me alegro también mucho de que hayan salido tan rápido. ¿Cuáles son el tipo de intervenciones, Javier, como veterinario, en ese trabajo que se hace desde el centro? ¿Qué es lo que suelen necesitar estos animales que están allí? No sé si hacen, bueno, hemos visto que tienen espacio para realizar cirugías incluso. Uh-huh. ¿Cuáles son las necesidades que hay en este sentido?
No, las necesidades que tienen los animales son las que están en los protocolos. Primero, microchipado, o sea, desparasitarlos, microchipado, vacunar, todo el sistema profiláctico que tenemos que realizar, para que las cuarentenas, para que estén todos y no entren enfermedades infectocontagiosas, o lo menos posible. Después, las intervenciones menores, porque a veces intentamos socializarlos y a veces hay como rifirrafes, y bueno, para eso estamos, para solucionarlo. Y después todos los animales salen castrados o esterilizados. De eso se encargan los veterinarios, y tenemos un quirófano, por suerte, de los pocos que hay en Canarias. Y bueno, como yo tengo mucha experiencia, pues ya estamos con el método SER. Hoy salimos precisamente y tenemos 6 o 8 gatos esperando para operarlos. Todos los animales adultos, o el 90%, están esterilizados o castrados, y si es un adulto saldrá operado, y si es un cachorro sale con un contrato en el que se le obliga a la persona a que sea esterilizado o castrado. Uh-huh. Date cuenta que la primera causa de abandono en España, y yo creo que en el mundo, es la reproducción incontrolada, ¿vale? La gente tiene su perro en casa. Normalmente en piso seguramente no, pero los que tienen en fincas o lo que sea, no tienen el cuidado suficiente, o tienen esa necesidad de que tenga una camada, que es algo que se habla a nivel del tú a tú, pero
claro,
no es necesario.
Esto es una cuestión que también me gustaría preguntarle como veterinario. Se dice que para la salud de las hembras, en este caso, es bueno que tengan una camada, que pasen por un proceso de embarazo. ¿Esto es cierto o...?
Falso. Es un bulo.
Bulo.
Los animales, a ver, como veterinarios siempre lo explicamos, los animales funcionan por instinto, ¿vale? Entonces ellos se reproducen para perpetuar la especie. Nosotros somos los que queremos que tengan cachorros, ¿vale? Con que haya un mínimo de animales que se crucen, ya vamos a tener siempre sobrepoblación, ¿vale? Entonces, médicamente, o sea, como profesional, te digo que no es necesario que una perra tenga cachorros, que es la primera pregunta que nos hacen. ¿Es ideal que tenga una camada, o es que si no desarrolle tumores de mama? Realmente tienen que consultar con nosotros, ¿no?, con sus veterinarios, o con sus clínicas de confianza, porque les van a explicar de una manera profesional qué es lo necesario y qué es lo no necesario, ¿vale? O sea, el que te digan es necesario que tenga una camada, eso es un bulo, ¿vale? Pueden vivir perfectamente sin tener cachorros, ¿vale?
También nos preguntan mucho si es necesario esperar al primer celo o no.
Sí, sí.
¿Para la castración o...?
Sí, para la castración o la esterilización. Bueno, la castración en el macho no tiene nada que ver con el celo, porque ya. Hay gente que dice que los machos se ponen en celo y no. Lo que tienen es que escuchan la llamada del olor de la selva, del instinto, pero no están en celo, ni siquiera los gatos, ¿vale? Solo las gatas y las perras son las que entran en celo. Y hay estudios, muchos estudios. Ahora hay un debate mundial sobre cuándo es el momento de la esterilización, ¿vale? Hay un estudio de hace muchísimos años que todavía permanece y hay gente que le da fe y gente que no, los detractores, que estadísticamente te dice que si una perra la esterilizamos antes del primer celo, porque le quitamos las hormonas, que ese es el debate que hay ahora a nivel mundial, porque las esterilizamos es quitarle los ovarios y el útero, y ahí no va a salir nunca a celo, ¿vale? Y como no, los tumores de mama, por ejemplo, son hormonodependientes, la posibilidad de que esa perra, a lo largo del resto de su vida, de sus 15 años, desarrolle tumores de mama es casi cero, 0,5, por los estudios que se hicieron, ¿vale? Si dejamos que tenga un celo, sube ese porcentaje. Si dejamos que tenga dos celos, sube más el porcentaje. Y a partir del tercer celo, operarlo o no operarla, teóricamente, la probabilidad de que pueda desarrollar tumores de mama, que estamos hablando, pues ya más o menos es igual. También es verdad que esterilizarla no solo controlamos los tumores que estamos hablando, sino las infecciones de útero, que son muy frecuentes en las perras mayores, gerontes, los tumores ováricos, multitud de cosas, ¿vale? Siempre, a mí no me gusta ser extremista, y siempre es como, tenemos que hacerlo como individualizado, explicarle a la gente. No es lo mismo esterilizar con 6 meses a una mastina que tiene que desarrollarse, que a lo mejor sí es mejor que esperemos a que tenga un año, a una Yorkshire que tú tienes claro que no quieres que sea mami, y lo ideal es hacerlo lo antes posible.
Uh-huh. Bueno, no sé si nos sigue acompañando a través de la línea telefónica Alejandro, y quería preguntarle también, ¿qué tiene de especial, no? Digamos, el Centro de Protección de Animales de Puerto del Rosario, para que haya podido recibir esta certificación, que lo acredita, pues bueno, como un centro que tiene, que sigue todos los procedimientos adecuados para ese bienestar animal. ¿Tiene algo en concreto que haya motivado la lucha, no? Digamos, de este espacio por conseguir esa certificación, Alejandro.
Mira, te podría decir que es un tándem entre la administración y la empresa pública, pero sobre todo el corazón de eso son los trabajadores. Ya te lo digo, las personas que tienes ahí son apoyadas por una dirección que trata de resolver un montón de conflictos que pasan cada día, desde un suministro que no llega, a un pienso que era inadecuado, hasta una llamada a la policía. Son infinidad de situaciones bastante, bastante, pero sin duda alguna es la colaboración y es el asesoramiento que nosotros podamos establecer como empresa pública. Y después, eso en primer lugar, y en segundo lugar, cuando yo el año pasado me reuní con Agustín, que también es muy responsable de todo esto, que es el veterinario municipal, y nos decía que quería que GESPLAN se encargara de gestionar el centro, yo le decía que es un centro que tiene unas condiciones magníficas, porque tiene unas instalaciones donde los perros, hombre, sí que es verdad que están encerrados, ¿no? Están albergados, pero porque no podemos dejarlos libres, porque si no muchas veces las interacciones entre ellos sufrirían ataques, mordeduras y peleas, y eso conlleva muchas veces incluso hasta la muerte, y tienen que estar separados. Pero también, sobre todo, tiene esa zona de hospitalización y quirófano, que es fundamental, ¿no? Y después también el voluntariado. Hay un voluntariado que lleva muchos años socializando a los perros, también es fundamental. pero sobre todo decirte que es el tándem, ¿no? Que es el conjunto de situaciones que se dan, que eso no es sencillo. A nosotros, como decía antes, es un reto ahora seguir certificando sitios, y el primero fue el albergue insular de Bañaderos, que es del Cabildo de Gran Canaria, que lo gestionamos en 2017, y después hemos apostado porque, claro, esto lleva un coste económico y lleva un coste de tiempo. No solo el trabajo de la acreditación, sino reuniones previas. Alba, Javier lo ha sufrido menos, pero Alba, ¿cuántas reuniones ha estado Alba hablando de la certificación previa a la auditoría? Más de 10, ¿no? Uh-huh. Y de que, por ejemplo, todo tiene que estar en la web. Que tú, cuando vas a la web del albergue, tú ves la foto de un perro y ves si es mestizo, si tiene 2 años, si es un PPP, si no. Pero dentro de esa aplicación, ahí se cuelga todo. El historial clínico, los contratos que se hayan firmado, si se llevó al veterinario porque hace una radiografía, tenemos un servicio 24 horas. Y nosotros, te digo otra cosa, nuestros animales, ya sean perros o gatos, es como si tuvieran propietario. De hecho, lo tiene, que es el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Entonces nosotros, si hace falta hacerle un tag, se le hace. Hace poco llevamos un perro a Gran Canaria, porque había que hacerle un tag y se llevó a Gran Canaria. Y eso yo me alegro de que las menciones públicas se estén dando cuenta de que los animales que por desgracia no tienen propietario también se merecen una calidad, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer con mucho esfuerzo. No somos perfectos, no somos pero bueno, que la verdad que la voluntad que le ponen los trabajadores, para mí es lo que me motiva a seguir trabajando.
Alejandro, le dejamos ya porque nos queda ya poquito tiempo para la intervención. Sí, no sé si volveremos a hablar en este ratito con usted, pero nada, le damos las gracias desde ya. Puede seguirnos hasta que terminemos, si quiere, a través de vale, la línea telefónica, y quedarse como usted prefiera. Vale, muchísimas gracias.
Me tengo que ir. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias. Y como les digo, nos queda ya poquito tiempo. Alba y Javier, me gustaría que me contaran sobre su trabajo, porque es un trabajo, yo creo que bastante duro. Ven ustedes situaciones que no son agradables para nada, pero hay ese algo que les hace seguir, ¿no? Alba.
Es muy duro. Mucha gente nos comenta, ¡ay, qué bonito tu trabajo! Es bonito, por supuesto, es precioso, pero también es muy duro. Van de la mano. Uh-huh. Pero sí, te llena el alma cuando llega un perro, en este caso digo perro porque es lo que más normalmente nos entra al centro, cuando nos entra cualquier animalito, digamos, en unas condiciones pésimas, y le das ese amor, ese cariño, esa buena comida, esa mantita que le llena, pues claro, ves que pasa el tiempo y que el perro cambia y que consigue una familia y que está súper feliz, y eso te llena completamente. Pero lo que hay que ver, lo que hay que aguantar, es complicado. Pero bueno, yo adoro mi trabajo, mi compañero lo adora tanto como yo. Es mi Dios para mí. Y
llevamos poquito tiempo, pero sí, ya estamos muy compenetrados.
Sí, sí, sí.
No, y tengo que decir, porque creo que es justo, que cuando publicábamos la fotografía aquel día de la certificación en la que aparecía Javier, Alba no aparecía en la foto, aparecía Javier. Mucha gente en las redes le reconocía, no sé si usted lo habrá visto,
sí, sí,
y hay
sí,
muchos comentarios muy bonitos dirigiéndose sí, a usted en situaciones en las que ha ayudado a sus animales o alguna experiencia pues no tan agradable que hayan vivido, ¿no, Javier? Y es eso, muchos momentos muy bonitos, pero sí, también sí, otros que no lo son tanto.
Claro, claro. Yo soy de Gran Canaria, pero llevo ya casi 30 años, y desde que vine a trabajar, que soy clínico de vocación, clínico de pequeños animales, siempre me he involucrado, siempre me he formado, la gente me conoce por eso, y reconozco que bueno, que tengo un puesto en el corazoncito de mucha gente, porque mi profesión es, para mí es igual que Alba. Yo adoro a Alba porque se va a su casa y no desconecta, y entonces ya sabemos los dos lo que es tener animales y pensar cómo estará mañana, o casos clínicos que dices tú, este va a ir bien, este no iba a ir bien. Llevo 25 años en clínica de pequeños animales, pero 25 años íntimamente relacionado con múltiples protectoras. Entonces, yo no he parado de ayudar a gente a protectoras, aparte de tener mi clínica privada, que ahora vendrá otra época. Pero cuando Alejandro contactó conmigo, que él sabía ya la experiencia que tenía y el nombre o el bagaje que tengo aquí en Fuerteventura, al principio estaba un poco reticente porque yo tengo una edad y estoy un poquito cansado, pero esto me ha dado alas, y sobre todo este proyecto, porque yo nací profesionalmente en Fuerteventura en una clínica veterinaria, pero también en una protectora que fue, la llevaba unos alemanes que llevaban la perrera de Puerto del Rosario. Entonces es como cerrar un ciclo, es una cosa muy bonita para mí.
Ya, y además has podido ver ese cambio de cómo comenzó todo aquello a cómo están ahora.
Sí. No tiene nada que ver, aunque en aquella época que lo llevaban unos alemanes era algo increíble ver cómo se desvivían por los animales, pero ahora con los protocolos y con el cariño, es que cada persona que está ahí es especial para mí.
Bueno, pues lo único que deseamos es que todos esos animales que están ahora mismo en el centro pues vayan teniendo una oportunidad, ¿no? Y nada, ustedes, la mayor de las suertes y de las energías.
Eso es.
¿No? Para que puedan con todo esto.
Eso es.
Les agradecemos enormemente que hayan tenido ese tiempo para estar con nosotros aquí y nada, que muchísimas gracias. Alba, dinos.
Sí, quería aprovechar para agradecer también, bueno, a ustedes por invitarnos. Y como Javi comentó, protectoras, a las protectoras que nos ayudan muchísimo. No sé si decir nombres, pero bueno, Fincas Quinzo, Bardino, Help, todos nos ayudan un montón.
Son muy importantes.
Y nos apoyan también increíble. Muchísimo. Y a nuestras voluntarias, que vienen todos los días a socializar con los animales, a sacarlos de paseo, a darles el cariño que nosotros muchas veces por cuestión de trabajo no podemos darle cariño todos los días a 46 animales, pero eso, no quería irnos sin nombrarlos a todos y a nuestros compañeros también.
Y darnos el toque de atención a veces de cositas o pequeños detalles sí. Que se nos pasan a nosotros. Mira, este está cojeando, este tiene este y este tiene el otro. Y no.
Es súper importante, sí.
Sí, agradecido.
Muchísimas gracias. Le seguiremos de cerca. No perderemos su contacto. Gracias. Seguimos con nuestros oyentes en la radio. Continuamos, hacemos una pequeña pausa y continúa la programación habitual de Radio Sintonía.